Como cada miércoles nosotros recibimos a nuestros queridos amigos de Grávida en este programa, en este ciclo que se llama Gracias por la Vida, ¿no? Gracias por la Vida es lo que significa Grávida, además del estado de gravidez. Y nosotros iniciamos este ciclo para despertar en todos, creo que todos tenemos que despertar a una conciencia de valoración social, de respeto, de cuidado de la vida desde la concepción. Así que nos parecía muy oportuno poner en el aire este ciclo, sobre todo para poder cada uno de nosotros ver qué tenemos en nuestro interior y saber ayudar también de manera oportuna. Hoy vamos a tocar un tema que es, por supuesto, doloroso de por sí, que tiene que ver con las mujeres que ya han abortado. ¿Cómo se sanan esas heridas del aborto? Primero, ¿cuáles son esas heridas del aborto? Y luego, ¿qué proyecto pastoral propone Grávida para que esto sea posible? Por eso, ahora en estudios estamos en comunicación con Nora Scarlato, quien lleva adelante aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires este programa o proyecto Raquel. Nora, ¿cómo andamos?
Hola.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida, Norita.
Gracias, muchas gracias.
Gracias a vos por estar. Bueno, este proyecto que tiene su historia, ¿no? Que tiene su historia desde Estados Unidos ha llegado. Tenía por aquí que, bueno, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, después de la legalización del aborto en ese país, propuso esta especie de plan pastoral que señalaba esta necesidad de un ministerio de sanación, no solamente de sanación, Nora, sino también de reconciliación. Y ahí llega el nombre Raquel, que es tomado, según tengo entendido, Nora, del pasaje del profeta Jeremías, cuando dice, escuchen, en Ramá se oyen los lamentos y llantos de amargura. Es Raquel que llora a sus hijos, ella no quiere ser consolada porque ya no existen, ¿no? Y después el Evangelio de Mateo ante la matanza de los inocentes. Se parte desde aquí, desde esta palabra, ¿no? Desde esta situación de Raquel. ¿Cómo llega este proyecto a Grávida? ¿Cómo ustedes lo toman? ¿Y en qué consiste, Nora?
Yo te voy a completar un poco la palabra de Jeremías,
sí.
Porque después continúa,
sí.
Tendrán remedio tus penas, tienes todavía una esperanza. Bueno, proyecto Raquel llega a Grávida, hacemos nuestra primera capacitación a través de Proyecto Raquel España, en el año 2013, la segunda también con los capacitadores españoles, y el año pasado tuvimos nuestra primera capacitación propia,
sí.
con un equipo formado, bien capacitado también a su vez, conformado por sacerdotes, laicos, profesionales de la salud mental. Hoy el programa de sanación en Grávida tiene el nombre de Programa de Sanación Raquel.
Bien.
Dentro del servicio de Grávida.
Hay capacitaciones, me decías, profundas. No solamente son laicos, sino cómo está conformado ese equipo que
bueno,
es capacitado para servir.
Bueno, a su vez, después en cada lugar, nosotros tenemos en este momento más o menos 29 centros que cuentan con equipo,
sí.
De acompañamiento de sanación posaborto, que está formado por estas tres patas que son fundamentales: el laico, el acompañante o consejero, como le decimos, el profesional de la salud mental y el sacerdote.
Bien, para tener un apoyo también espiritual, porque la herida del aborto no solamente toca lo físico, estamos hablando de que toca todas las dimensiones
de la
mujer, ¿no?
Claro, claro. Las secuelas que deja el aborto en la vida de la mujer, o en el varón también, porque a veces...
Vamos a hablar de eso,
Le ponemos todo a las pilas a la mujer, bueno, sí es la que ha puesto su cuerpo y el bebé estaba en su cuerpo, pero el varón a veces también sufre las heridas del aborto. O familiares cercanos, hermanos de ese bebé abortado, hermanos de la mamá que abortó, abuelos de ese bebé abortado.
Estas heridas salpican a
las heridas salpican,
a exactamente. Están alrededor,
exactamente.
De la mujer.
Se enferma la familia. La herida queda en la familia, la herida queda en la sociedad de alguna manera, ¿no? Porque se hace un entramado de dolor.
Sí.
Un entramado de dolor.
Antes de hablar de las secuelas y antes de hablar propiamente de las heridas, querida Nora, ustedes toman este servicio desde un lado muy particular, desde una pastoral muy particular, que tiene que ver con la misericordia, porque muchos se preguntarán, ¿cómo puede ser que Grávida ayude a nacer o quiera evitar el aborto, ayude a nacer a esos bebés, y por otro lado, atienda a mujeres que ya han abortado? ¿La respuesta es la misericordia?
Por supuesto. En realidad, yo creo que la verdad es que lo vivo así, que todo el servicio de Grávida es un servicio de misericordia. Porque cuando nos acercamos, cuando nos disponemos a escuchar el corazón de una mujer, una chica embarazada que no sabe qué hacer con ese embarazo, ahí también hay misericordia, porque es abrir el corazón, es escuchar, es, como decíamos en otros programas también, no es hablar nosotros, sino escuchar lo que la persona necesita, la mujer necesita. Y esta parte, este programa dentro de este gran servicio de Grávida, viene a completar la tarea de la misericordia, la tarea del abrazo de la misericordia, esto de poder darle respuestas a estas que también son mamás, que tienen un hijo en el cielo.
Claro.
El hijo no está acá, no está con ellas, pero está. Y seguramente Dios las perdonó si hicieron su arrepentimiento, pero las que no se perdonan son ellas mismas, ¿no? Entonces, es como, yo a veces le digo a algunas de las chicas que acompaño que es esta imagen del buen pastor que sale a buscar la ovejita que se perdió y se la carga sobre los hombros, ¿no? No solo la busca, sino que la carga sobre los hombros. Y bueno, es un poco dar una respuesta también desde la iglesia, ¿no? Con esta mirada de misericordia, de abrazo, de que la persona pueda encontrarse otra vez con la paz, con el perdón. El dolor no se olvida. El
hecho, herida está.
La herida está. El hecho está. Nosotros como acompañantes no hacemos juicio, pero tampoco minimizamos. El hecho es muy serio,
sí,
y está.
Sí.
Y la herida está y el dolor está, pero se puede. Lo importante es que hay una esperanza, como dice la palabra. Tienes todavía una esperanza. Se puede atravesar esa cruz y se puede encontrar paz y perdón. Como te decía antes, si hizo su arrepentimiento, si pasó por el sacramento de reconciliación, el perdón de Dios lo tiene seguro, pero le falta el perdón a sí misma, ¿no? Por haber tomado esta decisión.
Hay mucho del sacramento de la reconciliación en este proyecto programa, ¿no?
Por supuesto, ¿no? Sí, por supuesto.
Está muy ligado.
Sí, por supuesto. Lo que pasa es que nosotros lo que vamos viendo que a veces, por supuesto que para Dios, el sacramento, la gracia, ya está, es fundamental y con eso ya está. Pero a veces para la persona no es suficiente.
¿Cuántos sacerdotes nos cuentan, no? Vienen mil veces a confesarse, por decir un
40
número.
40 años confesando.
40 años confesando el aborto. Qué difícil es.
Y aunque el sacerdote le diga, ya está, ya Dios te perdonó.
Ella no se siente
ella
perdonada.
Ella no se siente perdonada porque ella misma no se puede perdonar. Bueno, de esto se trata este programa, ¿no? Retomando un poquito lo que decías, bueno, ¿por qué si Grávida, que acompaña a las mujeres para evitar que pasen por el aborto?
Sí.
A nosotros, dicen los que están desde los comienzos, que desde los comienzos se arrimaba gente, sabiendo que era un centro de ayuda a la vida naciente, a contar su dolor, porque no habían podido seguir adelante con esa vida.
Una gran necesidad de volcar ahí, en algún lugar, ese dolor, ¿no?
Sí, tal cual. Y a mí me pasó personalmente de haberme encontrado con una chica que escribió hace años. Nosotros todavía no habíamos hecho las capacitaciones del programa de sanación, de Proyecto Raquel en ese momento. Y a mí me fue muy conmovedor porque me dijo, encontró un cartelito de Grávida en una parroquia. Y me dijo, ¿por qué no encontré esto hace un mes?
Antes.
¿No? Y también me dijo, no sé a dónde ir, no sé con quién hablar. En ese momento la acompañamos con lo que teníamos, con lo que podíamos, como veníamos haciendo. No es que antes no acompañábamos estas situaciones. Hoy estamos capacitados, más formados para poder acompañar.
Hay condimentos especiales también en el acompañamiento, ¿no, Nora? Es el respeto, por un lado, fundamentalmente, el sigilo, por otro.
Por supuesto.
Y el no juzgar. ¿Cómo se hace? Porque vos, claro, estás acompañando a una persona que quizás, y esto también hay que discriminarlo, ¿no? Toma conciencia plena de lo que ha hecho en este acto y a veces no tanto. ¿Cómo se discrimina esto en el acto de acompañar, digo?
Bueno, en general las personas que se acercan es porque tomaron conciencia. Sabemos que hay gente que por ahí, bueno, no lo tiene tan claro. Algunos que arrastran secuelas de ese dolor, de esa herida, y no las pueden identificar con el hecho.
Concientizar.
Claro, vincularlas, hacerlas, sí, como decís vos, hacerlas conscientes.
Sí.
Pero bueno, ¿cómo se trata? ¿Cómo se trabaja? También con mucha oración. Nosotros...
Una pata fundamental, ¿no?
Nosotros sabemos que... a ver, el que hace la obra... Ya sabemos quién es, ¿no?
Tal cual.
Es el Señor.
Sí.
Nosotros nos consideramos simplemente puentes entre la misericordia de Dios y la persona herida, nada más. Lo que hacemos es ayudarlos a llegar a ese lugar. El que hace todo es el Señor, pero la persona le tiene que abrir el corazón para que el Señor vaya haciendo esta obra, ¿no? Yo, el ejemplo que te decía recién de la ovejita, si la ovejita se resiste y no deja que el pastor la cargue en los hombros...
No la va a cargar, se dispara
no
y,
cargar,
claro,
¿no?
Y se va por el monte, ¿no?
Entonces, digo, bueno, nosotros como puentes, como simples vasijas de barro, mucha oración, mucha comunidad, nuestro servicio en todas las áreas es muy comunitario.
Sí.
Y en este programa también es fundamental las reuniones de equipo comunitarias, la oración, la intercesión. Cuando hacemos un acompañamiento estamos todos en oración, manteniendo siempre absolutamente la confidencialidad de la persona.
Eso es importante.
Su intimidad, por supuesto. Los encuentros tratamos de hacerlo en lugares donde esto esté totalmente preservado,
sí.
Que no esté a la vista de nadie. Nosotros por ahí en Buenos Aires es muy grande y tenemos como más anonimato, pero hay que tener también como respeto por la persona, por su intimidad.
Por supuesto que sí.
Y bueno, no me acuerdo qué otra cosa me decías.
No, y esto fundamentalmente,
el respeto
y el sigilo.
Ah, y el no juicio me decías.
Y el no juzgar.
Y la verdad es que nosotros también decimos, bueno, como... Decía el Papa, ¿no? Misericordiados para misericordiar.
Totalmente.
O sea, si nosotros no tenemos conciencia de que alcanzamos la misericordia de Dios en nuestra vida, con lo que sea, con lo que traigamos, no podemos llevar misericordia a otros. Y desde ese lugar trabajamos.
Qué hermoso,
¿no?
Trabajo para uno, ¿no? Como voluntario.
Totalmente, por supuesto.
Experimentar la misericordia para poder transmitir esa misma misericordia viva.
Por supuesto.
No de letra.
Y además, un privilegio. Yo te confieso que hubo veces en mis acompañamientos que me he emocionado cuando estás llegando al final, en la transformación de la persona, y cuando la persona me agradece, yo le digo, no, yo te tengo que agradecer, porque yo soy una privilegiada, estoy contemplando, te lo digo y me vuelvo a emocionar, estoy contemplando la obra de la misericordia de Dios en tu vida, y vos me abriste el corazón para que yo pudiera acompañarte en esto. ¿No? Verdaderamente es un privilegio de alguna manera ser estos pequeños puentes entre la misericordia y la persona herida, ¿no?
Es hermoso. Nora, vamos a una primera pausa, sí, tomamos un poquito de agua ante esta emoción que agradecemos mucho, porque eso tiene que ver con un voluntariado desde el alma, desde el amor y desde la misericordia que vos y otros están haciendo en este momento en el país y fuera de él, y que trabajan también después con otros programas que vamos a estar contando sobre esto. No somos los únicos, ¿no? Decías vos, sino que hay otros hermanos que también lo están haciendo, porque hay mucho trabajo y hay que hacer esto, abrir el corazón, misericordiar, para ser misericordiosos también nosotros. Y te dejo una pregunta. ¿Cuál es ese proceso de crisálida? ¿Por qué estadios va pasando esta mujer? O sea, fui testigo, dijiste, ¿no? De esta transformación. ¿Por qué estadios va pasando la mujer? ¿Cómo llega? ¿Llega con vergüenza? ¿Llega, además de con dolor, llega con qué emocionalidad? ¿Con qué sentimiento? ¿Cómo está su corazón al inicio? ¿Cómo se va transformando? Y después, ¿cuál es el resultado, dependiendo también de la gracia, obviamente, aquí de Dios, de transformación de ese corazón? Si te parece, lo hablamos después de la música.
Dale.
que no ha dado nunca un solo paso en falso y ha sentido ganas de volver atrás. Quien no ha estado al borde de un abismo blanco, a punto de saltar.
Quien va a declararse libre de pecado, de no haber causado nunca ningún mal. Quien a medianoche no se ha despertado con ganas de empezar, sin querer, a llorar.
Yo también cometí tantos errores, tantas veces he tenido que sufrir, esperando ver llegar tiempos mejores. He pagado un alto precio por vivir. Tengo derecho a ser feliz. 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 ¿Quién no ha visto un día derrumbarse todo y crecer de nuevo a su alrededor? Aún a punto de tenerme que rendir, esperando ver llegar tiempos mejores. He pagado un alto precio por vivir. Tengo derecho ser feliz. Tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho a ser feliz.
Tengo derecho a ser feliz. Gracias, muchas gracias, Alejandro, por la música. Y esto también lo hablábamos fuera del aire con Nora Escarlato, que es voluntaria de Grávida, hoy hablando del proyecto Raquel, este programa que ayuda a Grávida a sanar las heridas del aborto, ¿no? ¿Se puede ser feliz después de un aborto? La respuesta es sí, ¿no? La respuesta sí. Es sí. Después de esta transformación que Dios hace a través de su gracia y misericordia, Y ustedes como instrumentos que ayudan a parir este proceso, ¿no? A ser testigos de transformación de estas mujeres. Y yo te preguntaba, Nora, ¿cómo llega primeramente esa mujer a pedir ayuda? ¿En qué contexto llega? Historias que ahora nos puedas llegar a contar también para ejemplificar, pero generalmente, ¿qué siente una mujer que ha abortado?
Bueno, como decíamos antes, hay una herida muy honda, hay un dolor, hay secuelas de esas heridas, de esa herida concreta, alteraciones del ánimo, de lo emocional, años, como decíamos recién, ¿no? Años transitando esto sin poder salir, a veces entrando y saliendo de terapias y no pudiendo encontrar, porque hay una herida espiritual, que es lo que nosotros acompañamos a que el Señor sane, más allá de lo psicológico, lo físico, como decías vos, ¿no?
Sí, antes. Por eso la ayuda tiene que ser integral.
Integral. Mm. Y, bueno, a veces las secuelas pueden ser, como te decía recién, trastornos en el estado de ánimo, en lo alimenticio, en la sexualidad, en los vínculos, personas, digamos. Hay una gran variedad de posibilidades también como en los que las personas que vamos acompañando, pero personas que a lo mejor después de 40 años pueden hacer este programa. Nosotros hace poco tuvimos un acompañamiento de una persona que hacía 40 o más de 40 años y
que había abortado, hacía 40 años que había abortado
y
se acerca al programa.
Claro, wow. Se acerca a través de un sacerdote y bueno, verdaderamente lo que contaba, sin contar detalles, lo que contaba la persona que la acompañó es la transformación que fue viendo en ella hasta en su rostro, ¿no?
Es como, me imagino que es, claro, un peso grande que carga, ¿no? Sobre sus
hombros. Es un peso muy, 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 una herida muy honda, es muy honda. Entonces, bueno, por eso este acompañamiento tiene que ser muy suave,
claro.
Continuo, suave, progresivo. No se sana de un día para el otro. Mm. El programa de sanación, Raquel, tiene 10 instancias por las que uno va transitando, que a veces se hacen más encuentros porque se va respetando los tiempos que la persona necesita. No es un programa escolar, digamos.
Tal
¿no?
cual.
Yo siempre digo esto, no es un programa escolar que empezamos
claro.
y terminamos. Mm. Es un proceso donde en la variedad de las características que tenemos cada uno de nosotros como persona, el que acompaña y el acompañado, hay que ir respetando el tiempo y la necesidad que va teniendo la persona acompañada en llegar a poder pasar a otra instancia, ¿no? Pero bueno, es un programa elaborado, bien pensado. Yo siempre digo inspirado por el Espíritu Santo, seguramente, porque uno va pudiendo ver cómo la persona pasito a pasito va pudiendo ir transformando, ir llegando, hasta alcanzar esta, decíamos antes, ¿no? El dolor no se va. La herida se puede cicatrizar. El dolor, el duelo, sí. La pérdida, como cuando uno pierde un ser querido, uno no olvida a ese ser querido, sigue estando con nosotros de alguna manera, pero puede seguir siendo feliz.
Sí, pero porque la mamá puede conectarse con ese bebé. Esa es la idea también, que pueda conectarse
en algún momento,
con esa vida, ¿no?
Claro.
Que
sí,
pueda
sí.
conectarse con esa vida.
Claro.
Que está
seguro.
En un estado, está en el padre, ¿no? Pero está.
Está.
Está viva en el padre.
Sí, también nos gusta mostrarles que está en brazos de María.
¡Qué hermoso! ¿Tienen esa imagen?
Sí.
Qué hermosa imagen.
Sí, sí.
Qué hermosa imagen. Hablabas de la importancia de la confidencialidad en estos casos, del anonimato, de cuidar absolutamente cada encuentro.
Por supuesto, hasta entre nosotros, digamos.
Entre ustedes también.
Por ahí, como te decía antes, nos acompañamos con la oración, con algunas sugerencias, si uno va como haciendo un trabajo de compartir para. Bueno, esto, poder acompañarnos, sí. pero siempre cuidando totalmente la intimidad de la persona. Nunca develamos. La persona que, bueno, la persona que hace la admisión y que deriva, conoce la identidad y sí. después el acompañante y nada más.
Sí. ¿No? En este sentido, ¿se manifiesta la persona con vergüenza al inicio de poder revelar su historia?
Que y a veces sí. Por eso también vuelvo a insistir en esto de los tiempos de cada uno, ¿no?
Respetar.
De respetar esto de la escucha que tanto hablamos en Grávida en general.
Sí.
Creo que tanto nosotros como todas las otras pastorales de sanación posaborto, esto está claro, es escuchar lo que el otro tiene y respetar los tiempos que tiene para poder ir abriendo. Uno le va proponiendo en el camino, bueno, por qué etapas ir pasando y va respetando lo que el otro va pudiendo ir abriendo. Y a veces a lo mejor pasan varias y un día se abrió, ¿no?
Claro, porque no depende de uno, sino de Dios directamente.
Totalmente,
¿no?
Y también de lo que la persona puede ir haciendo. Hay gente que ha tenido otras posibilidades, haciendo otros caminos de espiritualidad antes, o tratamientos psicológicos, y uh-huh. viene a lo mejor más trabajada, con más posibilidad de ir abriendo el corazón. Y otros que no lo tienen esto, y también es respetable y seguir acompasando esos pasos, ¿no? Acompañando uh-huh. esos pasos. Y sí es sumamente importante ver para nosotros, como yo te decía antes, esto del privilegio, y ver cómo la persona sí se va transformando hasta en lo físico, en lo expresivo. Mira, sin dar mucho dato, por supuesto, una chica de hace bastante tiempo que acompañé, cuando pudo hacer el todo este proceso de sanación, se empezaron a abrirle otras cosas en su vida. La pareja, mejoró el trabajo, le salió crédito que estaba esperando un montón. Pareciera que algo que se le destrabó a ella adentro, después le destrabó otras cosas afuera.
Porque somos una unidad, ¿no? Ahí claro. está, y la herida golpea
claro.
y arrasa en todas las dimensiones de la persona, ¿no?
Seguro. Lo fundamental, o sea, estas son como accesorios, ¿no?
Sí.
Lo fundamental es poder llegar a que sane esa herida del corazón, ¿no?
Claro.
Que se encuentre con la misericordia de Dios, que se encuentre con el perdón y que se encuentre con la esperanza de que puede continuar con esta historia, pero mirando la vida de otra manera.
¿Cómo se le explica la misericordia a una persona?
¿Cómo se le explica?
La palabra, hay una palabra, ¿no? También tenemos en cuenta,
sí.
importante, donde, bueno, se puede acercar también
a mí me gusta
explicar.
Mucho,
es difícil, ¿no?
Claro, pero me gusta mucho con alguna chica que acompañé también. Que ya a veces pasa que uno tiene como las imágenes de un Dios más de castigo,
claro,
¿no? Más
claro.
que me va a condenar. Entonces, ella me decía, no, está bien, yo sé que a lo mejor me perdona, pero algún castigo me merezco, ¿no? Y claro. bueno, yo, a mí me gusta, y creo que a todos los que estamos en esta tarea, porque estamos muy unidos al Señor y a su Evangelio, me gusta mucho la imagen del Padre Misericordioso,
claro,
¿no?
Claro que sí.
Entonces, está ahí, esperando a darnos el abrazo. Y es uno el que tiene que ser valiente, humilde, claro. y hacer el camino de regreso, ¿no?
Igual.
O sea, por eso me encantan estas dos palabras que te decía antes, la del pastor que carga la oveja al hombro, porque ahí sale como a buscarla. Pero también hay otras veces que se queda esperando que la oveja vuelva, ¿no?
Está bueno esto de nosotros poner esa voluntad, ese granito de arena.
Claro.
Ya en el hecho de pedir ayuda, ¿no? ¿Cuántas cosas se abren cuando uno reconoce que necesita ayuda? ¿Cuánto? Porque me imagino que debe ser muy peligroso para la persona que tiene esta herida ensimismarse, encerrarse, entristecerse de tal manera que, bueno, vengan ya otras patologías, como puede llegar a ser la depresión, otros trastornos,
claro.
que imposibilitan o escollan este camino de sanación aún más, ¿no? Qué importante es abrirse ante el dolor. ¿Es fácil? No.
No es fácil. Es importante abrirse y es importante reconocerlo. Por eso también es tan bueno esto de poder saber que algunas cosas que nos pasan están relacionadas con eso, ¿no? Porque
claro.
a lo mejor la atribuimos a otras cosas. Bueno, esto que decías vos, bueno, si estoy en una depresión profunda, a lo mejor no lo tengo tan consciente, no lo relaciono. Bueno, a lo mejor poder encontrarse, poder saber cuáles son las secuelas que va dejando esta herida tan profunda, hace que, bueno, que me anime a dar este paso que vos decías recién, ¿no? Decir, bueno, pongo el pie en el primer paso y me acerco a tener un contacto, a que alguien me ayude, a pedir ayuda, porque solo no puedo.
Alguien pregunta por acá si el acompañamiento es individual o es grupal.
En nuestro caso, en el programa de sanación, Raquel, es individual. O sea, es el acompañante con el acompañado. Hay otras pastorales de sanación, que después te voy a comentar una página donde están todas.
Buenísimo.
Que es modalidad retiros. Mm. Y entonces ahí son grupales, retiros pequeños, igual de muy poca gente. Bueno, pero hay como, hay una variedad en las pastorales.
En Gravida es individual.
Sí, el programa de sanación, Raquel, es individual.
¿Quieres escuchar, Nora, a la audiencia?
Bueno.
Diciendo cosas. Y aquí agradecemos, ¿no? Porque cada uno de estos mensajes trae una historia y volvemos a pisar descalzos en cada uno de ellos.
Hermosa imagen.
Historias y son heridas, ¿no? María del Carmen, buen día, dice, yo tuve un aborto de soltera y de casada también. Hice un proceso de sanación con chicas de los capuchinos, pero yo no logré ni logro perdonarme porque me siento culpable a ese pecado de la destrucción de mi hogar y de mi vida. Me siento culpable de todo lo doloroso que hubo en mi vida. Gracias, María del Carmen, por tu testimonio. ¿Aparece mucho la culpa?
Sí, claro. Claro, por supuesto.
¿En forma muy honda?
Sí, en forma muy honda, a veces soslayada, en enojo, en ira, tapada.
La culpa,
¿no?
Se disfraza de, ¿no?
Se disfraza. Se disfraza de enojo, de ira, como te decía antes, de trastornos de otro tipo, ¿no? Donde no me siento la autoestima por el piso.
Muy baja.
Sí, claro.
Dice otro mensaje, sigue el mensaje de María del Carmen, estar acompañada con gente que me ayuda es muy lindo, por eso... para mí es importante el acompañamiento, porque esto quedó en mi cerebro, dice, y es como vivir con una locura. Así lo manifiesta María del Carmen, a quien le volvemos a agradecer. Otro mensaje dice, buen día, esto es verdad, porque yo perdí un embarazo de 2 meses y siento que algo no se concretó en mi vida. Siempre estoy pensando en esto. Ruego en oración para poder superarlo. María Romero de San Miguel en Corrientes. Hay un camino muy, muy hermoso, ¿no? De la oración. Pero también necesaria la comunidad. Vos hablas mucho de comunidad, Nora.
Sí, sí, para nosotros, bueno, es fundamental este servicio. Ya te digo, cualquiera de las patas que tiene este servicio no se hace solo.
No se hace solo. Es necesario el otro. Y la comunidad.
La comunidad, el acompañamiento.
Y la oración, por supuesto que sí, ¿no? Una pata fundamental. Radio María dice otro mensaje, el dolor es grande y solo en Dios se puede aliviar. Pero no olvidar que a veces no es una decisión propia, sino de los padres que llevan a sus hijas a hacerlo, y como hijo se piensa que es lo correcto y no se dan cuenta de lo mal que hacen. Esta es una realidad. Nora.
Sí, es una realidad. Por eso también, digamos, si bien ninguno de nosotros está en condiciones de juzgar a nadie, creo que parte de esta misericordia, este abrazo de misericordia, es poder comprender y compadecerse de la persona, porque no sabemos en qué circunstancia llegó a esa decisión. Claro. Si llegó ella o, como dice este mensaje, llegó
presionada por...
Sí, claro, presionada por los padres, por el novio, por la pareja, por la situación en la que estaba viviendo. Nadie toma esta decisión así tan libremente, por lo menos de los que después se acercan a hacer este programa de sanación. Alguna circunstancia hizo que tomara esta decisión, ¿no? Bueno, viste que yo te decía que esta chica que había encontrado el cartelito dijo, ¿por qué no lo habré encontrado un mes antes?
Sí.
Porque estaba sola. Se sintió tan sola y tan abandonada de su pareja, del padre del bebé, abandonada de su madre, que no encontró como mucho recurso, ¿no? Entonces, al estar sola tomó una decisión equivocada, pero no sabemos nunca cuándo, qué es lo que motivó a la persona, ¿no? Si se queda sin trabajo, si se queda sin lugar para vivir.
Por eso iniciar un proceso de perdón hacia uno mismo primeramente y también hacia, en este caso, los padres. Porque decían, bueno, fueron mis padres. Bueno, iniciar también ahí un proceso de perdón que me parece que es importante y también se tocará en este programa.
Es una pata fundamental del programa, el perdón.
El perdón.
El perdón a sí mismo, el perdón a todas las personas que de alguna manera u otra, aún sin saberlo, tuvieron influencia en la decisión, es fundamental. Por eso el sacramento de la reconciliación también está tan ligado al programa.
Claro, que nos contabas
eso. Por eso la presencia de sacerdote en nuestros equipos es tan importante también.
Gracias por este programa. Hace mucha falta escuchar esto. Mis daños son muy dolorosos. Tengo todos los trastornos que nombran. Tengo 48 años. Estoy en búsqueda de esa paz que hoy no puedo lograr. Nos dice una oyente por aquí. Olga pregunta, ¿es de Grávida este programa, Raquel? Sí, pertenece a Grávida. Es uno de los programas que Grávida tiene en su haber, además de los talleres que ya hemos hablado de ellos, para mamás, además de esta atención inmediata para mujeres que están en riesgo de aborto, riesgo social. Este programa, sí, pertenece a Grávida también.
Grávida lo asume como parte del área de atención, digamos, dentro del servicio.
Y Graciela pregunta, si estos espacios de sanación que están mencionando solamente son para quienes han hecho un aborto.
No, justamente antes comentábamos, ¿no? Que si puede ser tanto la mujer que abortó como el varón que de alguna manera también abortó a ese hijo, ya sea porque presionó, ya sea porque se alejó y no tomó ninguna participación. Hay hermanos de ese hijo abortado que han hecho el programa. Cuando se enteraron por ahí de grandes que tenían un hermano que había sido abortado, o de chicos, pero lo hacen de grandes, ¿no? Hay tíos, tías de ese bebé abortado, abuelos. En algunos casos, personas que tuvieron alguna participación, enfermera, que tuvieron alguna participación en eso y quedaron también heridos. Porque decíamos antes, ¿no? Se hiere
salpica,
el enramado, salpica.
La herida salpica. ¿Y cómo es el proceso de las personas que no son la mujer, sino estas personas que acompañan? ¿Qué difiere el proceso?
Bueno, difieren varias cosas. Nosotros lo que hacemos es ir haciendo una adaptación del programa. El programa está pensado para la mujer que pasó o para el varón que acompañó. Pero vamos haciendo una adaptación del programa porque la persona de alguna manera con esta salpicada, como decís vos, se siente alguna herida también de lo que perdió, de lo que no fue, de lo que no pudo ser, de esa vida que no continuó.
Qué importante que abarquen también, ¿no? Estas personas y que les den acogida. Tenemos más mensajes, pero vamos al encuentro de la música nuevamente en horas y le damos lugar a la gente. Estamos agradeciendo mucho esta apertura de ustedes de corazón. Sabemos que son temas que tocan heridas, dolorosos, y animarse también a poder hacer esta apertura. Quizás este mensaje que está llegando hoy a la radio es el primer paso de apertura. Ojalá sea así.
Dios quiere.
Y acá tenemos la imagen de la Virgen, a la Reina de la Paz. Ponemos todos estos mensajes en sus pies. A las 12 del mediodía rezamos el Ángelus, así que todos estos testimonios y mensajes los ponemos en oración. Y te invitamos, ¿no?, a que seas parte también de esta comunidad orante. La oración como una parte fundamental, sabemos, del cristiano y más en esta circunstancia. Ayudar a sanar a través de la oración es también lo que te invitamos a vos que puedas hacer en el día de hoy. La música y ya venimos. Nosotros seguimos dialogando con Nora, voluntaria de Grávida, sobre este programa, el programa Raquel, en apoyo a mujeres que han abortado y también a sus familias. Sanar las heridas del aborto es el tema, ¿no? Ya hemos hablado de muchas aristas de este proyecto, de este programa, de lo que siente la mujer. Y quiero hacer una aclaración porque estamos recibiendo muchos mensajes de audio por WhatsApp, pero me comunica Alejandro que lamentablemente no se pueden abrir en este momento por una falla del sistema. Todos aquellos que quieran brindar este testimonio nuevamente en forma escrita o llamando al 0810-7x7, se va a agradecer porque muchas veces estos mismos testimonios son los que ayudan quizás a abrir el corazón de otros hermanos que lo están necesitando, para que no se acalle esta voz. Sí, aquellos hermanos como Amelia, como Miguel Ángel, como Mari, Daniel, que han enviado mensajes de audios y lo pueden grabar a través del 0810-7x7 o escribir. Les agradeceríamos mucho para no perder estos testimonios pero tan valiosos. Nora, quizás podríamos aclarar un poquito más, porque hay algunas dudas respecto de este tema, de cómo se deriva la persona, cómo llega, quién la atiende, qué preguntas hacen, ¿no? Porque quizás esto estaría bueno aclararlo, y además de estos otros programas con los cuales Grávida se vincula, ¿no? Uh-huh.
Bueno, nosotros tenemos dos medios nacionales para poder contactarse, que uno es el Facebook, que es Ayuda Post Aborto con la T, post-aborto, sí. Y un mail que es info@ayudaposaborto.org.ar. La persona puede escribir ahí. Después hay otros contactos más a nivel local, pero uh-huh. A nivel nacional son estos. Yo recibo ese pedido, entablo un mínimo diálogo, no hace falta que en ese momento la persona cuente muchos detalles, solamente sí. Expresar cuál es su necesidad. Y en función de dónde sea la persona, de qué lugar, uh-huh. si no es de Buenos Aires, hago la conexión con el acompañante que haya en su lugar. A veces me consultan de otros países y tengo que hacer conexiones con otros programas. Y dentro de nuestro país, como les decía, nosotros tenemos 29 equipos, pero hay algunos consejeros también más trabajando. Pero también trabajamos en red con otros programas, otras pastorales de sanación posaborto. Entonces, cuando nosotros no tenemos un acompañante en algún determinado lugar, enseguida consultamos si hay, por ejemplo, en Proyecto Esperanza.
Sí.
Hay una página que se llama quierosanar.com.ar.
Vamos a anotarlo. Quierosanar.com.ar.
Bien. Donde figuran todas las pastorales de sanación posaborto que hay en la Argentina. Las que son de modalidad como la del programa de sanación Raquel, de acompañamiento individual, y también las modalidades de retiros, y también hay un retiro posabuso. Y bueno, nosotros con este criterio que decíamos del cuidado de la intimidad de la persona, recién cuando se conecta con quién va a ser su acompañante, ahí se pasan los datos. Y como te decía antes, la persona que recibe, la que hace la admisión y el acompañante son los únicos que conocen esos datos.
Bien. Cuando se habla de derivación, ¿puede derivar a quién? ¿A qué personas? Cuando una persona que llega quizás en un estado de depresión profunda, ¿se lo puede derivar directamente a un profesional en este sentido o no necesariamente?
Se hace la entrevista de admisión, los equipos, o sea... cuando yo digo derivación tiene que ver también con el lugar de donde sea la persona, porque si llaman de Córdoba no lo puedo atender yo.
Tal cual.
Entonces se contacta con la persona que le haría la entrevista de ese lugar y ahí la persona en la primera entrevista verá si necesita, además del acompañamiento espiritual, un acompañamiento terapéutico.
¿Está dentro del equipo en el caso de Grávida?
En algunos casos, centros tenemos, acompañantes profesionales de la salud mental, y si no, profesionales, amigos muy vinculados que nos pueden acompañar.
Muy bien, haciendo red siempre, claro, en la vida, siempre, y eso es siempre importante. Estas manos que se juntan, ¿no? Como el lema de este año, las manos que se juntan para acompañar. Aquí hay más testimonios, querida Nora. Dice Margarita Luisa: me hice abortos por circunstancias de ese tiempo. Estaba muy sola, no sabía qué hacer. Le sigo pidiendo a Dios que me perdone, siempre se lo estoy pidiendo, y le pido que me ayude a perdonarme. Gracias por hablar de estos temas, nos dice Margarita. El perdón.
Perdón.
Vuelve a aparecer por aquí.
Seguramente Dios la perdonó.
Sí, ya, ¿no? Pero esta misma circunstancia, no sé de dónde sos, Margarita, pero bueno, aquí podemos volver a dar esta página, quierosanar.com.ar.
O el
Facebook también, ¿no? De Grávida.
De ayuda posaborto.
De ayuda posaborto, perdón. Ayuda post-aborto. Para Margarita, ya que está también abierta a través de este mensaje, quizás pueda también pedir ayuda en este sentido, ¿no? Hola, buen día, querida Radio María. He tenido dos abortos por decisión propia. Lo comenté con el padre de mi parroquia, me dio la absolución. Siempre dije que son ángeles, pero últimamente estoy con depresiones y cualquier cosa me da pánico. ¿Esto puede ser parte de lo que uno esconde por los abortos? Porque nunca se lo comenté a nadie. Puede llegar a ser.
Puede ser. Y a veces pasa esto, ¿no? De un dolor tapado y no comunicado con nadie, ¿no? Que transita uno solo.
En la etimología de la palabra expresar es dejar de estar preso, ¿no? Es como esa olla, ¿no? Que a veces uno cubre sin darse cuenta y se pone a hervir, se destapa sola, ¿no? Y vuela la tapa, ¿no? Directamente.
Sí, lo bueno sería que pudiera acercarse a alguien que pueda acompañarla a hacer este programa de sanación.
Y este proceso de transformación, ¿no? Graciela de Bahía Blanca pregunta: ¿dónde puedo ir para trabajar en colaboración en Grávida de mi ciudad? Esto es lindo, porque ¿se pueden sumar voluntarios?
Sí, claro.
Se pueden,
en Grávida siempre se pueden sumar voluntarios.
Qué bueno. Y en este programa también hay capacitaciones.
Claro, tal cual. Siempre lo que nosotros hacemos es capacitarnos para servir. Pero bueno, en ese caso puede escribir a la página de Grávida.
Ahí está. Gravida.org para que se puedan sumar también en esta colaboración. Gracias, Graciela, que quizás también se despierte, Dios despierte a través de esta charla las ganas de colaborar, de ayudar y de sumarse. Bienvenido sea. Claudia dice, qué importante es escuchar lo que me pasa como consecuencia de esta decisión. Dolor desgarrante, dice Claudia. Dolor desgarrante. Rezamos, querida hermana, por vos. Gracias por abrir tu corazón y al abrir tu corazón este pedido de ayuda también necesario, ¿eh? Gracias por esto, por contarnos esto que siente tu corazón. Buen día, dice Laura. Nora, ¿cuáles son las manifestaciones de las heridas de un aborto en el papá de ese niño abortado? Por favor, necesitaría conocerlo, tener información. ¿Dónde buscarlo al respecto? Porque no tengo a un hombre en mi círculo familiar que hace muchos años abortó un hijo y está teniendo una crisis fuerte y esa crisis lleva cuestas hace muchos años. Gracias. Pregunta Laura. ¿Qué manifestaciones tiene el papá?
Bueno, algunas secuelas son similares a las de la mujer, pero el varón... muchas veces es el que más oculta atrás de la ira, atrás del enojo, más que la mujer.
La herida se disfraza de ira.
El dolor, la culpa, se disfraza más de ira, más de enojo, más puede ser más agresivo. Pero algunas secuelas son parecidas, le puede costar mantener un vínculo estable. Si tiene otros hijos, tenía anteriormente o tuvo después, puede no tener los mejores vínculos con esos hijos.
¿Suelen caer, por ejemplo, en depresiones o no es tan común?
No es tan común.
No es tan común en el hombre.
No es tan común. De todas maneras, la invito a esta oyente que escriba también, que también la podemos orientar.
Claro que sí, claro que sí.
También podemos, a veces no necesariamente solamente iniciar un programa, sino podemos orientar, ayudar, darle más respuestas.
Después vamos a repetir al final todas las vías de comunicación. Flora dice, a mí me pasó, es una tortura de culpa, un intento de suicidio, dos veces, depresión, mucha terapia y medicación, porque fue en contra de mi voluntad. Tenía 22 años. Lo confesé en 2006, en un año nuevo. Gracias a Dios, nos cuenta Flora. ¿Hasta este extremo?
Sí, claro. Sí, claro. Hay personas que hacen hasta intentos de suicidio, sí.
Gracias, Flora, por abrir el corazón y contarnos esta historia. Rezamos también por vos. Emelda dice, mi pareja quería que me haga un aborto. Había concretado con el médico el día y la hora. Yo tenía tan solo 18 años y tomé la decisión de no hacerlo. Y no me arrepiento para nada. Hoy es una mujer admirable de 35 años. Estela, hay que saber decir que no. Aparte hay muchos métodos para cuidarse, nos dice Emelda también, ¿no? Pero eso de saber decir que no... Y esto lo hemos hablado también en otros programas con voluntarios, ¿no? Que han pasado también por este programa, el Gracias por la Vida. La mujer siente que tiene que decir que no. A veces por otras presiones externas, a veces internas o confusiones, asiente. Pero la mujer siente interiormente que ese embarazo tiene que seguir su curso, Nora, ¿no?
Seguramente, seguramente. Lo que pasa es que, bueno... no todos tenemos la misma fortaleza, algunos somos más débiles frente a las presiones, o a los miedos, a los temores, las dudas.
Gracias también a Imelda, que brindó su testimonio. Aquí piden que repitamos las direcciones de contacto, por supuesto en un ratito ya. Comenzar a mejorar, nos dice, recibir ayuda, se fue la vergüenza y todos los síntomas. Gracias a Dios, nos dice que alguien que pidió ayuda, ¿no? Que se fue la vergüenza y se fueron los síntomas. Qué bueno. Radio María, un placer escucharlos cada día, me siento bendecida. Voy a resumir un poquito. Mi madre me iba a abortar. Y el médico, al momento del aborto, le dijo, no quiero jugar con tu vida. Y lo que voy a hacer durante mi vida, todas las personas que amo, como mi nieto, mi hijo, mi pareja, me rechazan muchas veces. Sufro mucho desde pequeña. Además, fui muy rechazada por mi madre. Hoy justamente sigo pasando por lo mismo, me siento muy angustiada y muy triste. Es un oyente que no se identifica. Abrir también el corazón hacia esa ayuda, ¿no? A veces, ¿de dónde viene esta angustia? Quizás se puede preguntar esta mujer y no saber por qué y de dónde sale. Y en ese pedido de angustia es el alma que está pidiendo ayuda, ¿no, Nora?
Seguramente. Y también habrá algo del orden del perdón que tenga que transitar.
Mm-hmm. ¿No? El perdón es un proceso, ¿no es así? No es de un día para otro, ni la sanación ni el perdón.
No es de un día para otro, por lo menos en esto que en sí. Lo que yo estoy.
Sí, creo que es la experiencia de muchos.
Sí, sí, ¿no? Sí. Porque un poco como lo que decíamos antes, ¿no? Es ir dando pasitos hasta llegar a ese perdón. El perdón de Dios sí es al instante. Mm. El proceso lo necesitamos nosotros.
Nosotros, como seres humanos.
Claro.
El termómetro de que ya un poco la herida está siendo sanada es la paz, es la alegría en medio del dolor. ¿Cuál es el termómetro de transformación de esa crisálida mariposa? ¿Cómo es?
Bueno, un poco es eso.
Es el fruto.
Lo de la crisálida, ¿no? Sí. Esto de empezar a salir, cuando uno empieza a ver que empieza a quebrarse esa... A veces hasta una armadura que fueron generando, ¿no? Por arriba, para poder sobrevivir, como una defensa, ¿no? Bueno, cuando esto empieza como a romperse un poco y cuando, sí, los frutos pueden ser, como te decía antes, un rostro cambiado,
sí.
Una sonrisa donde no la había, un cambio de color en la ropa cuando me vestía todo de negro y de repente me puse una remera de color. Mm. Poder salir, ¿no? Volver a reencontrarme con cosas vitales. Porque, bueno, creo que todos estamos seguros que Dios nos quiere felices, ¿no? Y más allá de las decisiones malas que hayamos tomado, Él nos está esperando, ese Padre amoroso que nos está esperando para que volvamos a ser felices, ¿no?
Qué hermosa imagen también, y qué esperanzadora.
Claro.
Esos brazos abiertos, ¿no? Sin preguntar qué hiciste cuando te fuiste de mi lado.
Sí, que como si no le importara.
Exacto.
En realidad, ¿no?
Sí es.
No importa, lo que le importa es que vuelvas y que te abraces
sí.
A él.
Hay una historia linda de Lili Guita que habla de que ella le gustaba mucho escalar. Se escapaba de adolescente hacia la montaña y una vez vino toda embarrada. La madre no la dejaba, entonces vino toda embarrada. Abre la puerta y la madre dice, ¡andate a bañar enseguida! Y ella hacía este paralelismo, ¿no? Dios me abre la puerta y me dice, no me dice nada, me abraza. Así como estoy toda embarrada, ¿no?
Claro.
No me dice, ¡andate a bañar!
Claro.
No hace falta. Te abraza.
Claro. ¿Mm?
Gracias por estos bellos programas. Educan en el amor y me hacen crecer como persona. Un saludo a Luciana, que es una nueva oyente de la radio. Yo soy Marina, de La Playosa. Bienvenidas. Bienvenidos a todos los que se van sumando. Miguel dice, soy profesor de psicología y me toca dar ESI en una escuela secundaria. En el tema del aborto, las chicas tienen un peligroso discurso aprendido. Lo abortado no sintió, no es humano, no tiene corazón. Así no hay dolor. Como sacarse un granito, dice el apéndice. Por eso... Es importante el discurso que damos. Nos dice Miguel Ángel, Miguel de Alejandro Con, profesor de psicología, les toca estar frente a un curso, ¿no? Es importante, dice, el discurso. Es importante el amor, es importante cómo nos formamos en misericordia, agregaría Nora, te pregunto.
Sí, claro. Es importante el testimonio de vida también, ¿no? Yo digo... A lo mejor en el discurso queda esto de que es como sacarse un granito.
Sí.
Habría que ver más en lo profundo.
Ya de grande me enteré que mi mamá abortó. Y me duele tanto por ella que tal vez lo sufrió y no sanó. Y al escucharlas, comprendo mi dolor también de hermana. Nos dice Marta. ¿Pasa esto de enterarse que nuestra propia madre también ha abortado y... ¿Y llegan al programa algunas hijas en este sentido? ¿También que quieren comprender?
Sí, claro. Y además, a veces llegan hijas que abortaron sus madres, abortaron sus abuelas.
Wow.
Hay historias de aborto en la familia.
Hay una sanación ahí intergeneracional, ¿no? ¿Qué hacer? Wow. Gracias a Claudia de Santa Rosa de Calamuchita. Hola, dice Marcela en otro mensaje. ¿Qué tema pesado, dice Marcela, pero qué importante? Me pasó hace muchos años. No me perdono, me confieso una y otra vez. Y no puedo, nunca más volví a sentir. Nos dice, en realidad firma como Silvia y me parece Marcela, nunca más volví a sentir. ¿Se bloquea muchas veces la dimensión emocional?
Claro, yo te decía, una de las secuelas es una alteración en las emociones, en el estado anímico, en las vinculaciones, en lo comunicacional. Perdón, no volver a sentir el afecto por nadie.
Un bloqueo. ¿Qué se llama bloqueo? Gracias, Silvia. Te mandamos un abrazo fuerte. Te incluimos también en esta cadena de oración. Gracias a Betty de Paraná. Bendecido día. Soy María. Le agradezco a nuestra Madre del Cielo que, sin saber que ella era la que me daba fortaleza cuando estaba embarazada, una persona que era la que más se debía alegrar o una de las que más debe alegrarse por la bella noticia. Yo era muy joven, me pregunto qué pensabas, yo le dije de tenerlo. Fue siempre lo que decía, así que no podía hacer otra cosa ante otras personas que creían o aseguraban que por mi juventud no era el momento. Yo tampoco me arrepiento nunca de haberlo tenido porque es lo que mejor me pasó, ser mamá. Nos cuenta por aquí María. Ale, ¿tenés por allí la posibilidad de pasar algún mensajito? Te escuchamos.
Hola, Radio Marianos, escuchando el programa desde la provincia de Buenos Aires, Lidia. Y escucho el dolor de las mamás que han abortado, escucho también el testimonio recién de una hija que no puede perdonar a su mamá. Y quería darles mis testimonios. Yo con mi esposo, bueno, él ya falleció, adoptamos 3 hermanitos, los sacamos de un hogar de niños. Conocimos su papá, conocimos su mamá, biológicos, y nosotros jamás dejamos de hablarle del perdón, jamás dejamos de hablarle de su mamá, quién es su mamá, quién es su papá. Ellos los compartieron conmigo, yo nunca tuve problema, por ahí me dolía, sí, pero mi esposo siempre me decía, no llores, no seas tonta, porque ella los tiene un ratito cuando los viene a ver y vos los tenés los 24 horas de todos los días del año.
Hola, hermanos, bendecido día, es un tema muy sensible para mí. Soy madre soltera, tengo un hijo ya de 25 años, un hijo hermoso, ya profesional. Me costó muchísimo criarlo por la parte económica. Nunca formé pareja. No lo aborté a mi hijo, pero sí estuve muy, muy a punto de hacerlo, porque fue una propuesta de mi mamá, donde ella me daba a elegir ellos o que siga adelante con el embarazo. No sé de dónde saqué fuerzas. Bueno, sé de dónde saqué fuerzas, seguramente Dios me estaba dando esas fuerzas. Yo no lo conocía aún a él, pero tuve las fuerzas para elegirlo a él, elegir a mi hijo.
Hola, quiero saludar a la gente que está en este momento en Radio María. Les mando un cariño, soy Alicia Ursino de Puerto Belgrano. Los amo y está interesantísimo todo. Bendiciones.
Hola, Vero y gente del programa. Les cuento que el año pasado tuve la gracia de conocer a la gente de Grávida de Santa Fe y junto a ellos y un grupo de profesionales organizamos y armamos una hermosa charla para el colegio secundario de mi localidad, donde vinieron, dieron testimonio, pero lo más importante fue el impacto que causó en los chicos saber que siempre hay salida, que no era lo que la fácil no es la salida, sino que hay gente que realmente quiere ayudar. Y la verdad que bueno, los jóvenes quedaron muy, muy contentos y la mayoría luego se acercó a hablar, a ver de qué manera podían ayudar, de qué manera podían involucrarse también con este sistema de grávida.
Buen día, me llamo Miguel, vivo en Alejandro Cuar. Soy profesor de psicología, me tocan dar ESI justamente esta semana. Y el tema del aborto sale, se da. Y me llama la atención, ¿no? ¿Cómo se quiere borrar la idea de que lo engendrado no es una criatura, no es humano? El problema es que si convencen a los que convenzan de que eso no es humano, de que lo engendrado todavía no siente, entonces el peligro es que se calle el dolor, que no haya dolor. No sé, por supuesto, esto no es así. Lo engendrado es humano.
Buenos días. Perdón porque ando un poquito difónica. Quería hacerles una preguntita a la señora, que no me acuerdo el nombre, que está ahí representando a Grávida. ¿Se puede acompañar para evitar el aborto? ¿Lo hacen? ¿Intentan estar al lado de la gente de manera tal de evitarlo? ¿Acompañar para hacerles ver que se los puede ayudar con ese hijo o hija que a lo mejor no fue deseado? Y después hacerse cargo de toda la situación posterior.
Hola Vero, buen día. Bendiciones para vos y para todos los que hacen Radio María y para la gente de Grávida. Gran programa como siempre, tan nutritivo, imposible de desembarazarse de la programación tan sabiduría y realmente con la gente que hace Grávida, que le da esa tonalidad fuerte que tiene el derecho a la vida y ese a que aprendamos a encontrarle el gustito ese dulce y hermoso y sabroso que tiene la vida y que muchas veces en ciertas circunstancias, en ciertas etapas de la vida no tenemos la capacidad de darnos cuenta de lo lindo y lo hermosa que es la vida.
Gracias por estos mensajes tan sentidos, tan hondos desde el corazón. Gracias también a la Virgen que ayudó a que estos mensajes se puedan escuchar. Estaban ahí un poquito trabados algunos, así que gracias. Y respondiendo a esta oyente que preguntaba si Grávida atendía casos de riesgo de aborto, esta es la razón de ser también de Grávida, ¿no? Ha nacido para eso, ¿no? Esta atención de prevención a esta mujer que quizás esté en duda, que esté decidiendo, que tiene estas presiones de las cuales también Nora hablaba en el momento de abortar, ahí actúa Grávida. Por eso siempre te decimos en el transcurso de estos programas, de este Gracias por la Vida, si conoces a una persona, a una mujer que esté en riesgo de aborto, que tenga esta intención, pero a su vez está pidiendo esta ayuda, no dudes en comunicarte con Grávida, porque vos podés ser ese puente, ese agente para poder ayudar a esa mamá y a ese bebé. Esta maternidad muchas veces vulnerable. Así que quizás llega el momento, Nora, de recordar vías de comunicación con Grávida también y con este programa Raquel, un programa de sanación post-aborto. Así que te escuchamos y tomamos nota nuevamente para aquellos que no pudieron de este corazón abierto que ustedes tienen.
Bueno, la página de Grávida es grávida.org.ar. El Facebook de Ayuda Post-Aborto es así, Ayuda Post con T, post-aborto, y si no, el mail es info@ayudapostaborto.org.ar.
Muy bien.
Y la página que hablábamos sí. antes, donde se ven, pues, se pueden ver todas las pastorales de sanación posaborto que hay en Argentina, quierosanar.com.ar.
Quierosanar.com.ar. ¿Qué te surge decir en el corazón? Hemos hablado de tantas cosas, ¿no? Como decían las personas también que se comunicaron mirándonos sus testimonios. ¿Qué tema? Un tema. Estamos hablando de heridas, estamos hablando de dolor, de duelo, de crisis. ¿Qué surge de tu corazón como en este ser testigo también de acompañamiento, querida Nora?
Me surge invitar a todos aquellos que generosamente y valientemente fueron transmitiendo sus testimonios en este rato, uh-huh. y a todos aquellos que escuchan pero que no dieron su testimonio, pero también han pasado por alguna situación de aborto, invitarlos a que se acerquen, a que intenten iniciar este camino de regreso a la casa del Padre, al abrazo de la misericordia, que se contacten, que no tengan miedo ni vergüenza, que los vamos a recibir con todo nuestro cariño y que seguramente, o sea, esto sí es clarísimo lo que hablábamos antes, Vero, hay esperanza. Mm. Del otro lado de la cruz está la resurrección.
Yo quiero tomarme de esta imagen de María con ese niño abortado en brazos. Y quiero pedir la intercesión de todos estos niños hoy. Porque ellos están en la casa del Padre, y a veces son tantos. A veces nos imaginamos a miles, pero nos imaginamos que ellos pueden interceder. Porque están allí junto al Padre, ¿no? Seguro. Así que hoy quiero pedir la intercesión de todos esos niños. Para que ayuden a sus propias madres aquí en la tierra a hacer este camino de sanación y que ayuden a todos los que habitamos esta República Argentina, para que tomemos mayor conciencia de la valoración que tenemos que hacer de la vida misma. ¿Te parece, Nora?
Me parece barra.
Germinar un compás de latido flotando en el líquido amniótico. Y aunque yo voy a donde vas, y aunque yo estoy en donde estás, soy la semilla caída del árbol sagrado de la libertad. Solo un par de normas, el código penal, la estrategia de modas para captar votos. Soy un debate televisado, soy lo que opinan los diputados, soy el derecho olvidado por los derechos humanos. A través de un cordón umbilical respira. Soy vida, 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 que desde el silencio grita. Aquella noche sin control, una falla de látex, un simple descuido. Y mi existencia me hace culpable de tus acciones irresponsables. Total es libre, gratuito. Sácale un turno y listo. Soy tu rostro, soy tu color. Soy tus ojos, soy tu dolor. Soy aquello que fuiste y lo que mañana serás. Y yo te entiendo, sé que es difícil, sé que no es tiempo, tampoco quise. Pero el camino nos une, voy contigo hasta el final. La vida nos une.
través de un cordón umbilical respirar. Soy vida, vida, vida. La vida.